Muy buenas a todos, yo soy Daniel.
Yo, Sebastián.
Yo soy Santiago.
Y bienvenidos al podcast.
Nivel fútbol.
Bienvenidos todos.
¿Cómo están, muchachos? Podcast número 7. Continuamos, continuamos.
Bien, 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 yepitos. Ya están, tío.
¿Cómo estás, Gonzo? ¿Cómo están? Dani,
bien, bien, bien.
¿Cómo les ha ido?
Bien, muy bien. Hoy se viene un podcast interesante.
Sí. Va a estar bueno, va a estar bueno.
Vamos a hablar de otra vez las mismas secciones, recordando, vamos a hacer debates, vamos a hacer resumen de los partidos y vamos a analizar a un jugador que está que acaba de ser transferido y que, bueno, es un jugador muy bueno, pero no quiero decir quién es, Entonces, si quieren pasamos de una vez a las noticias.
Qué bueno.
Listo, perfecto.
Listo, y empezamos con las noticias. Buffon se convirtió en el jugador con más partidos en la Serie A del Espectador. El portero llegó a 648 apariciones en 25 años y superó a su compatriota Paolo Maldini. El legendario portero Gianluigi Buffon, de 42 años, se convirtió en el jugador con más partidos de la Serie A italiana al ser titular en el Derby de Turín entre Juventus y Torino. Y es interesante porque obviamente el técnico Sarri sabía y lo quiso meter específicamente para este partido. Y además de que sigue siendo un jugador importante, no es que esté banca ni que no haya jugado nada, no. Sarri rota mucho con Chesney y es un portero que todavía le aporta mucho a la Juventus, sobre todo se vio, por ejemplo, en la final de Copa. Superó a Paolo Maldini, que, bueno, todos lo recordamos por ser ex defensor del Milan y uno de los futbolistas más importantes de Italia. Buffon, que regresó en 2019 a la Juventus tras una temporada en el Paris Saint-Germain francés, agregó un récord más a su carrera que comenzó en 1995. Con la camiseta del Parma, donde fue compañero de Asprilla, y que hoy, tras 25 años de continuidad, sigue intacta. Y además, renovó recientemente por una temporada más. O sea, yo creo que la Juventus lo va a renovar hasta que él decida ya parar con su carrera. Disputó 168 encuentros con Parma, 480 con Juventus, y pues en la presente temporada va a seguir. Vamos a ver hasta qué número llega. ¿Listo?
Eso, listo. Y felicidades, sí. Felicidades a Buffon también por sus cantidad de partidos. Y yo continué en Italia, específicamente en el Inter de Milán, que, bueno, ya sabemos que acaba de fichar a Hakimi, ¿sabes? Y, bueno, hay algo interesante de él, es que Zidane es la razón por la que Hakimi fichó por el Inter. La polémica de James Rodríguez no es la única que se aplica a Real Madrid en el tema de James y Zidane. Ahora, la gente de Hakimi, Alejandro Camaño, echa más leña a fuego y señala directamente a Zinedine Zidane como el máximo responsable de que el joven lateral derecho abandone el club en el que se formó desde que era niño. Camaño afirmó en el medio marroquí, que no le voy a nombrar porque está muy difícil de pronunciar, que la razón de que su representado haya fichado por el Inter y no vuelva a Real Madrid es culpa del técnico francés. Zidane, la razón de que fichara por el Inter. Ahora debe explicar por qué se marchaba Graf, indicó el representante del futbolista, que apuntó así a lo estrictamente deportivo y no tanto a lo económico. Y, bueno, recordemos que también que Hakimi acaba de fichar por el Inter por 40 millones de euros y que su salida es debida a Zinedine Zidane, el entrenador de Real Madrid. Todo esto es información del diario Marca.
Ya lo comentábamos, mala decisión del Real.
Sí, es un lateral con muchísimo proyecto. Bueno, se está perdiendo, pero bueno, así son las cosas en la Casa Blanca. Yo me voy a la Premier y tengo que hablar sobre el pequeñito de 16 años, Harvey Elliott, jugador del Liverpool, que firmó su primer contrato como jugador profesional. Dice que, pues, está muy motivado, que está en uno de los mejores equipos del mundo en este momento y que era un sueño para él firmar su primer contrato profesional. Por el momento se hizo por 5 años. Es un joven con muchísimo talento, es un joven muy joven, un jugador muy joven, perdón, y bueno, tiene muchísimo que aportar al equipo y vamos a ver cómo se desarrolla, si le siguen dando minutos en el primer equipo.
Cada vez son más jóvenes. Bueno, yo continúo rápidamente con un poco de fútbol que está relacionado con Colombia y un poco extradeportivo. El caso de Villa con la justicia, ya lo comentamos antes, un poco brevemente, y ahora el delantero de Boca, pues ya sabemos que fue denunciado por su novia Daniela Cortés por violencia de género, mientras él presentó una contradenuncia por extorsión. Inclusive todo este tema llegó a influir a Juan Fernando Quintero, que tuvo que declarar. Y bueno, él declaró a favor de Sebastián Villa, dijo que cuando pues él hablaba con la novia y demás, que él iba a la casa, ella no le decía nada de eso. Él dice que ella siempre lo estuvo chantajeando, declaraciones de que si ella quería le podía arruinar la carrera, bueno, ofensas de todo tipo. E inclusive ella, pero lo que más complica a Sebastián Villa es que hay unos chats y unas conversaciones en las que él se le ve demasiado agresivo, hay videos de todo tipo, hay videos de ella atacándolo a él, hay videos de él agrediéndola a ella. Y bueno, lo que quiero concluir con esto, ya que es un poco más extradeportivo, es que bueno, él sigue en Boca, todavía no se ha decidido qué pasa, no va a ir a la cárcel por el momento, el juicio todavía continúa, pero no se dan cuenta que en Colombia muchas veces los futbolistas colombianos, por problemas extracancha y demás, terminan por arruinarse su carrera, y es algo que se repite. Hace unos años pasó lo mismo con Pablo Armero,
Sí.
un jugador, Biafara también, que tenía problemas de narcos y demás. Entonces no entiendo, Villa, que es un jugador con muchísimo talento, que ya estaba en la selección, que está en Boca, uno de los mejores equipos de América, y por este tipo de problemas, no sé qué le pasa a los futbolistas colombianos, están desaprovechando una oportunidad increíble. Entonces me parece lamentable y algo que vale la pena recalcar, porque realmente sí tiene probabilidad de acabar en la cárcel.
Pues no sé, o sea, es un tema ya muy personal, como para estar hablándolo o debatiendo sobre eso. Y pues la información es que ya sabemos que es por parte y parte. Uno ya tiene la razón y pues la señora también tiene la razón. Entonces, pues ahí sí no sabemos, eso ya depende de la justicia.
Exactamente, sí, esperar a ver qué pasa.
Sí, así es. Y bueno, yo pasaría esta vez a España y hablar de Jonathan Caleri, el delantero del Español, que se perderá el partido contra el Barcelona en el Camp Nou, porque Jonathan Caleri solo se perderá el derbi de miércoles ante el Barcelona en el Camp Nou. El Comité de Competición de la Federación Española ha castigado este lunes con un partido de sanción al delantero del Español, que fue expulsado el domingo en el partido ante Levante por una doble amarilla. Caleri, que entró en el campo a los 163, fue expulsado tan solo 24 minutos después, en el 187, por doble amarilla. La primera por dirigirse al colegiado diciéndole sácame tarjeta si me da igual. Y la segunda por decirle ahora voy a decir yo lo que me dijiste a vos. Y mientras veía la roja remató, es una vergüenza. Finalmente el comité no ha percibido desconsideración en las palabras del argentino, que hubiera supuesto una sanción mayor, por lo que solo lo han castigado la roja en su sentido más estricto. De ahí que Caleri solo haya sido castigado con un partido y casualidad baja para el derbi. Esto es importante recalcar, ya que recordemos que si el Español pierde ese partido contra el Barcelona, irá directamente al descenso, lastimosamente, el equipo del Español.
Complicado el Español, está complicado hace bastante tiempo, y bueno, hay que esperar a ver cómo termina esta
Sí.
temporada. Y bueno, yo también me voy a quedar en España, porque el Real Madrid ha cortado a la mitad como la ficha de transferencia de James Rodríguez, que se tiene previsto que sería alrededor de 25 millones de euros, más o menos unos 22 millones de libras, y con esto están tratando de vender al colombiano. Hay varios equipos en la Premier interesados, como el Everton, el Arsenal, el Manchester United y el Wolverhampton, con un Espíritu Santo, y pues, bueno, creo que sería un buen destino para James. Vamos a ver qué pasa. Sí,
Sí, ya es hora de que también se vaya,
ya
sí.
es hora de que salga, ya es hora de que salga.
Sí.
Bueno, y
Listo.
entonces con esto damos final a las noticias y pasamos a la siguiente sección, que es vamos a hacer un análisis y un resumen de los partidos que se jugaron.
Listo, muchachos. Continuamos con la siguiente parte, que es a dar unos pequeños resúmenes de algunos de los partidos que ya pasaron. Iniciaré yo hablando de la final de la Pokal alemana, que enfrentó al Bayer Leverkusen y al Bayern Múnich. Que ya sabemos que el Bayern Múnich quedó campeona de nuevo de la Pokal. El partido fue un partido muy interesante con bastante goles, ¿verdad? el Bayern Múnich salió con toda, con toda su artillería, al igual que Leverkusen. Leverkusen salió parado con una, bueno, así que una 4-2-3-1 en la portería con Kajki, ¿cómo se pronuncia? El lateral izquierdo Wenden, el lateral brasileño alemán, central Stavtsova, Juan Promesa y Lars Bender, ¿no? Y por la derecha el otro hermano Novender, la pareja de mediocampistas, el dios todopoderoso Aránguiz, y a su lado Juan Gartlinger, nombre más difícil de pronunciar, y el tridente, unos tridentes, cuatro adelantes que son muy muy buenos, todos muy jóvenes. Primero por la banda derecha, Diaby, el joven francés alemán. Por la banda izquierda, el jamaiquino mexicano Leon Bailey. Por el centro, Amiri, el alemán. Y adelante la punta, la mayor joven promesa del Leverkusen, que es Kai Havertz. De las plantillas, bueno, la alineación de Bayern Múnich son Manuel Neuer en la portería, claramente. Alfonso Davies, lateral izquierdo, esa bestia. David Alaba y Jerome Boateng como centrales. Benjamin Pavard, francés, como lateral derecho. Pareja de mediocampistas con Goretzka y Joshua Kimmich. Y adelante, Coman por la izquierda. Müller, Thomas Müller como falso 9. Puede entrar adelantado como, bueno, atrasado como media punta. Por la derecha, Serge Gnabry. Y como delantero centro, el mejor goleador actualmente de todas las mayores ligas, que es Robertico Lewandowski. Este partido inició con un gol de David Alaba al minuto 16. Lo continuó, si no estoy mal, el gol de Alaba fue de tiro libre.
¿Qué golazo?
Y lo continuó Serge Gnabry al minuto 24 con una asistencia de Joshua Kimmich. Al minuto 28 hubo una amarilla de Wendel, el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen. Y luego llegó el doblete de Robert Lewandowski. El primero con asistencia de Manuel Neuer al minuto 59. Gol de Lewandowski, y al minuto 89 asistencia de Perisic para Robertico Lewandowski. Y ya por parte del Bayer Leverkusen anotaron Sven Bender al minuto 63 y por último Kai Havertz al minuto 90 más 5 al añadido. Y con ese partido, con esa victoria, el Bayer Múnich vuelve a ser campeona de la Pokal y demuestra que literalmente es el dueño de Alemania, el Bayer Múnich.
Sí, ya es aburrido, o sea, la Bundesliga y la Copa de Alemania siempre se la lleva el Bayern y pues es bastante, para los fanáticos del fútbol es aburrido, pero pues es una supremacía merecida del Bayern.
Sí, total, ya es hora que haya un nuevo campeón, porque eso está bastante aburrido, ya muy dominado por el Bayern.
Sí, es verdad. Bueno, yo sigo con el próximo partido, que es un partido de la Premier League, que jugó el día domingo. Y es entre Southampton y Manchester City, una sorpresa completa, porque pues todo el mundo decía que el Manchester City iba a ganar cómodamente este partido. El Manchester City que formó relativamente con todos sus jugadores iniciales, incluyendo a Raheem Sterling, Gabriel Jesús, Ederson en la portería y Bernardo Silva en la mitad de la cancha, entre otros. Bueno, ganó el Southampton, hizo un golazo Che Adams, casi 35 metros, un zapatazo, un golazo, y el partido terminó 1-0. No pasó mucho más después de eso. Bueno, como siempre, el Manchester City con una posesión abrumadora que realmente no justificó realmente esa tenencia del balón, porque solamente remataron la puerta 6 veces y no pudieron vencer el arco del Southampton. Fue un partido monótono, generalmente el City pasaba de lado a lado el balón, no podían entrar, y un Southampton que se defendió muy 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 bien para tratar de salir de sus puestos de descenso. Entonces fue un partido interesante, fue un partido muy bueno, y después de lo que se vio entre Manchester City y Liverpool, ese 4-0 en a mitad de semana, esto pues da un poquitico más a entender de que el Liverpool se relajó ese día, salió como a especular con el resultado, pues se llevó 4 el Manchester City, ganó el mismo domingo 2-0 y el City perdió 1-0 con el Southampton. Entonces por ahí quedaron las cosas. Premier League.
Sí. Increíble.
Premier League, sí. El campeón puede perder contra el segundo y el segundo puede perder contra un equipo de
Sí,
media
es
tabla que
increíble
está
lo del
casi
Southampton desde que
peleando
volvió
contra el
el tema
descenso.
de
Es
lo de la
Premier League.
cuarentena. Danny Ings, qué bestia. Parece, bueno, no, nada, nada. Voy a continuar con mi partido. Voy a hablar de la Serie A. Sí, sabemos que no hemos hablado mucho de la Liga, pero la próxima semana seguro que vamos a hablar de un partido de la Liga. Yo voy a hablar del partido entre el Inter de Milán y el Bolonia. El Inter, que es uno de los equipos más interesantes de Italia, con el mejor juego junto al Atalanta, me parece. Y bueno, perdió el Inter de local contra el Bolonia. Rápidamente, el Inter jugó con 3-4-3. O sí, un 3-4-3. Con los típicos carrileros que pone Conte, Handanovic, De Ambrosio, De Vrij y Bastoni, y la línea de centrales por de derecha a izquierda, Candreva, Brozovic, Gagliardini y Ashley Young. Y adelante, como media punta, Eriksen y los dos delanteros que eran Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. Al Bolonia, bueno, los más importantes jugó Moussa Barrow, un jovencito que hizo uno de los goles importantísimo, Nicolás Sansone, extremo izquierdo, Ricardo Orsolini, extremo derecho. Los más interesantes, el arquero hizo un partidazo, Skorupski. Y bueno, las jugadas. En el minuto 22, Romelu Lukaku hizo el primer gol. Luego de que Lautaro Martínez mandara un cabezazo al poste, le quedó el rebote a Lukaku. Y bueno, gol de delantero, de goleador. Lautaro, que no le salió nada en este partido, hizo un poste. Bueno, luego hubo un penalti para Lautaro Martínez en el segundo tiempo que falló. Le quedó el rebote a Gagliardini y Skorupski la tapó. O sea, hizo una doble tapada. Lautaro, que no sé qué le pasa, está en una mala racha, pero pues no pasa nada. El Inter, que atacaba mucho con sus carrileros. Muy buen partido de Ashley Young, me pareció. Jugador que en el United no lo había visto pues tan bien. Eriksen todavía le falta acostumbrarse un poco. Lukaku sigue siendo la bestia. Gagliardini y Brozovic, dos volantes muy muy buenos. Tienen muchísimos jugadores el Inter en el medio del campo. Pero lo que es Gagliardini y Brozovic, grandes jugadores. Y bueno, en el minuto 57 expulsaron a Roberto Soriano por un insulto hacia el árbitro. La verdad, a mí no me pareció roja para nada. Por lo menos amarilla, pero roja directa, ¿no? Ya hoy se confirmó que a Roberto Soriano lo van a sancionar por dos partidos. Entonces el Inter tenía el partido de cara, súper bien. Y bueno, el Bolonia de Siniša Mihajlović, entrenador que, bueno, sufre de cáncer, está en la lucha y un equipo muy aguerrido. No es que técnicamente sea lo más interesante, pero es un equipo que ha luchado. Con Nico Domínguez en el medio del campo distribuyendo muy bien, el argentino. Tomiyasu y Dix, que eran los laterales más defensivos, para nada atacaban. Y hizo muy bien el técnico los cambios. Metió a Rodrigo Palacio, metió a un volante que se llama Musa Yuguara. Metió a Matías Svanberg, que es un extremo, y muy bien para poder atacar, porque con 10 hombres y con 1-0 en contra es muy difícil pues tratar de hacer una táctica. El gol del Bolonia llegó en el 74, un golazo del volante que entró, Musa Yuguara, fuera del área, le rebotó a Handanovic el taponazo y entró. Luego en el 80, otra muy buena jugada del Bolonia, toque, toque, la recibió de derecha Nico Domínguez, la centró. Control de Moussa Barrow, el delantero, y le dio un taponazo otra vez. Golazo. Antes, en el 77, también expulsaron a Bastoni por una falta. Defensa del Inter. ¿Qué mencionar del partido? El Bolonia, un equipo aguerrido que se le nota que lucha, sobre todo con la historia del técnico y demás. Es un técnico que técnicamente es muy interesante. Prácticamente aquí sí se vio la mano del técnico con los cambios. El Inter que tiene un juego interesantísimo, pero sigue sin convencer. Me parece que es un equipo que le falta carácter. Es un equipo que se le podría decir pecho frío. Ya lo vimos en la Champions no clasificando. Lo vimos en semifinales de la Copa Italia. Y ahora lo vemos en este partido. Juegan bien, pero realmente les falta carácter.
Sí, tienes razón con el tema de
Lautaro está complicado. Yo creo que tiene su cabeza más puesta en otro lado que en el Inter. Y creo que eso se está viendo reflejado en su juego. Sigue, Gonzo, qué pena.
No, tranquilo, que sí. Yo sí tienes razón con el tema de karate, creo que es lo que le hace falta al Inter. Y también, si no estoy mal en ese partido, creo que Lukaku superó, o sea, alcanzó, superó a Ronaldo Nazarión con en goles en el Inter, ¿no? Si no estoy mal.
Hizo 20 goles en su primera
Ah.
temporada, pero Ronaldo hizo 25. Entonces toca esperar a que haga los siguientes 5 goles, que no sé si va a llegar, pero son números
Sí,
muy,
eso
muy buenos
es
de
una
Luca.
bestia, pero lástima que no le salió. Y es que también el Bolonia tiene unas jóvenes promesas muy interesantes. No, Tomiyasu, el japonés, Nico Domínguez,
Sí,
tiene
es
un
verdad.
muy, muy buen equipo. Y el delantero también es una bestia.
Sí, regalaron el partido.
Sí.
Bueno. Y bueno, muchachos, con esto acabamos el análisis de los partidos. Esperamos que les haya gustado, que hayan sabido un poco más lo que pasa en cada liga. y vamos a continuar con los partidos que se vienen para que estén atentos y los vean. Listo, entonces continuamos con el podcast. Vamos a hacer un resumen de los partidos que se vienen esta semana que empieza hoy 6 de junio. Entonces, listo, entonces en la Serie A voy a decir los partidos que se vienen el miércoles. La jornada 31 empieza con el Genoa-Napoli a las 12 y media de la mañana. A esa misma hora juega la Fiorentina contra el Cagliari. Fiorentina que está haciendo partidos también muy buenos. Torino y Brescia juegan 2 y 45. Lo más probable es que gane el Torino. El Brescia está casi descendido. AS Roma y Parma juegan a las 2 y 45. Partido con trampa porque el Parma tiene un equipo que está logrando resultados interesantes. El equipo del que hicimos resumen, Bolonia y Sassuolo, juegan también a las 2 y 45. Y un equipo que convence a todos y les gusta a todos, que es el Atalanta, juega contra la Sampdoria a esa misma hora. Continuamos el jueves. El jueves a las 2 y media juega el Spal contra el Udinese, el Spal que va a luchar por tratar de salvarse del descenso, igualmente el Udinese. Y a las 2 y 45 el Hellas Verona y el Inter de Milán, el Inter que va a tratar de recuperarse de esa derrota sorpresiva contra un equipo que también es muy muy aguerrido. Ya el viernes, ya por la jornada 32, empieza con el Lazio Sassuolo a las 10 y 15 de la mañana, Brescia Roma a las 12 y media, y uno de los mejores partidos que se viene, Juventus Atalanta a las 2 y 45. La
Uf.
Juventus que cada vez va mejorando su juego, pero el Atalanta es el equipo que más goles hace, entonces va a ser un partido con muchísimos goles, yo creo,
Ganarles.
más de los que se espera normalmente en la Serie A, y yo creo que con el inicio de la jornada 32 el viernes terminamos este resumen de partidos.
Muy buenos partidos se vienen, sobre todo ese que tú dijiste, Juventus Atalanta. Va a ser un partido muy interesante de ver.
Sí,
¿Listo?
es verdad.
Y yo seguiré con la Liga Española, que iniciará el día de mañana, martes 7 de julio, con la jornada 35. Y el primer partido se jugará a las 12 y media entre Valencia y el Valladolid. Continuaremos el mismo día con un partido muy interesante a las 3 de la tarde, que será entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid. Luego iremos al miércoles, y el miércoles lo inaugurará el Betis contra el Osasuna a la 1 y 30 de la tarde. Continuaremos con un partido bastante interesante, sobre todo para pelear por Europa League, que es entre Getafe y el Villarreal, también a la 1 y 30 de la tarde. Y para acabar el día miércoles será el derbi entre el Fútbol Club Barcelona y el Español, que recordemos que si el Español pierde, irá directo a segunda, al descenso. Continuamos con el jueves. El jueves, el primer partido será entre Mallorca y el Levante a las 2 y 30, el Eibar y el Leganés a las 12 y 30 también, y otro partido interesante por Europa League, que será entre el Athletic Club de Bilbao y el Sevilla a las 3 de la tarde. Y la jornada 35 terminará el viernes 10 de julio con el partido de la Real Sociedad contra el Granada a las 2 y 30, y por último el Real Madrid, que va líder, recordemos, contra el Deportivo Alavés a las 3 de la tarde. Estos son los partidos de la liga que se vendrán en la jornada 35.
Se vienen buenos partidos, se ven bastante buenos y bueno, toca seguir pendiente en el descenso y ver qué sigue pasando con el Madrid y el Barcelona que están allá arriba peleando. Bueno, nos vamos a Inglaterra, la semana 34 de la Premier League. El Manchester City visita al Newcastle. Vamos a ver si tratan de reponerse de esa derrota ante Southampton. El Sheffield United y juega contra el Wolverhampton, perdón, dos de los equipos revelación. Va a ser un muy buen partido. Wolverhampton, que recordemos que sigue como peleando por esos puestos de Champions League y de Europa League. Entonces vamos a ver qué pasa con los Wolves. El West Ham enfrentando al Burnley, tratando de salir un poco de esa zona de descenso, el equipo de West Ham, y el Brighton contra el Liverpool. El día jueves juega Bournemouth contra los Spurs, que también trata de salir de la zona de descenso, y el equipo de Mourinho, que son los del Tottenham, tratando de llegar a puestos de Europa. Everton Southampton, y finaliza la jornada con Aston Villa contra Manchester United. Y bueno, así terminamos esta sección de los partidos que se vienen y seguimos en la próxima sección, que sería en este caso analizar a un jugador. Entonces, pues, ya seguimos. Perfecto, Dani. Pues sí, la verdad, muchos dicen que se pagó.
Listo, gente, una vez más, estamos en una sección que ha tenido éxito
60 millones por lo que pagó el Barcelona.
Y es analizando
un jugador.
Esta vez vamos a analizar a un jugador que es nuevo jugador del Barcelona. Es Miralem Pjanić, el bosnio de 30 años, mediocampista. Y queremos analizarlo porque muchos hinchas no les gustó el fichaje, que fue injusto, que se pagó demasiado por él, pero es un jugador de clase mundial. Entonces, a ti, empieza con el análisis.
En la Juventus, a Mauricio Sarri siempre le gusta jugar con un pivote, con un jugador que esté atrás, con un jugador de buen pie, y Pjanić fue perfecto para este técnico. No solo ofrece un muy buen pase, sino que también es un jugador que tiende a recuperar balones, no tan seguido como un volante 6, pero sí tiene la capacidad para recuperar balones en la mitad del campo. Muchas de las virtudes de Pjanić, y muchas también de los roles que cumple dentro del equipo, tienen que ver con un primer pase. Generalmente él siempre corre hacia atrás y se sitúa entre la mitad de los dos centrales, y desde ahí comienza a construir el juego para la Juventus. Recordemos bien que esto lo ha hecho Sergio Busquets toda su vida en el Barcelona, y esto es algo que Pjanić va a seguir aportándole al equipo de Quique Setién en este nuevo ciclo. El movimiento y la posición de Pjanić son importantísimos para comenzar a construir desde atrás. Es un jugador que, si bien puede bajar a, como les decía, entre la mitad de los dos centrales, también es un jugador que se siente cómodo recibiendo de espaldas y pivoteando hacia atrás, lo que permite que la primera línea de presión del equipo contrario tenga que salir un poquitico más y se desgaste un poquitico más saliendo a presionar. Cabe recalcar que en Italia no todos los equipos salen a presionar como lo hacen en Inglaterra, ¿no? O lo hacen en España. No hay esa contrapresión que se generan en muchos de los grandes partidos, sino que son más equipos que se encargan de especular para ver qué hace un gigante como la Juventus con el balón. Por ende, Pjanić comienza a crear muchas veces este tipo de jugadas desde la mitad de la cancha prácticamente, ya que el equipo contrario está de mitad de cancha para atrás y forman unas líneas defensivas muy pegadas, lo que dificulta mucho la transición de balones. Otra de las virtudes de Pjanić con referencia a esto es que no solamente puede crear ese tipo de jugadores que les mencionaba, sino que también es un jugador que tiene un pase entre líneas brutal, es decir, que no solo pivotea y hace pasecitos hacia los lados, sino que también hace pases hacia adelante con muchísima claridad. Es técnicamente muy bueno, lo que también le permite tirar balones por encima de los defensores y por encima de los mediocampistas defensivos del adversario, para encontrar a jugadores como Cristiano Ronaldo, Bernardeschi y también a Gonzalo Higuaín cuando juega. Entonces esto es un atributo importantísimo que tiene Pjanić. Ese pase entre líneas, ese pase horizontal, ese pase directo que muy pocos jugadores tienen en estos tiempos. Defensivamente, como les mencionaba anteriormente, Pjanić no es que tenga la mejor de las recuperaciones. Es un volante que se asemeja muchísimo a Sergio Busquets. Tiene un juego, una salida de balón impresionante. Es muy difícil que ellos pierdan un balón en la salida. Y por eso necesitan un volante de recuperación un poquito más tosco, si se puede decir, al lado de ellos, para que trate de cumplir ese rol que ellos no hacen tan bien. Y bueno, como conclusión, podemos reconocer que Pjanić es un jugador que le va a venir muy bien al Barcelona. Es un jugador que tiene muy buen pie, es un jugador que creo que también puede mejorar el juego de Frankie de Jong, ya que no ha sido de lo mejor desde que llegó del Ajax. Y bueno, vamos a ver qué pasa con él en el Barcelona. Y bueno, creo que a pesar de haber gastado tanto dinero, el Barcelona se llevó un muy buen fichaje.
Sí, así es, Tanito, lo dijiste, es un muy buen fichaje. Y de verdad es un jugador excelente, sobre todo por sus toques, por los pases y todo. Bueno, yo ahora más de estadísticas, en la parte de números, de Miralem Pjanić. Bueno, Miralem Pjanić en la presente temporada ha marcado 3 goles y ha hecho 3 asistencias. Recordemos que juega un poco de medio centro, un poco creativo, pero también un poco atrasado. Miralem Pjanić ha jugado 26 de los 30 partidos que jugó la Juventus. Tiene un promedio de 90 toques por partido y, como le digo Santi, que es un muy buen paseador, tiene un promedio de precisión de pase del 90%, es un promedio casi excelente, un promedio muy, muy bueno. Pases totales en la temporada, en la otra temporada, 1685, pases por minuto 75.4 más o menos, toques por partido de 89.6, total de centros por partido, 10 centros por partido, y ya pues precisión de tiro y demás, un poco irrelevante. Pero sí, verdad, es un jugador de bastante creatividad, sobre todo para crear jugadas de juego. Y ya bueno, vamos a hablar históricamente un poco de Miralem Pjanić. Miralem Pjanić actualmente tiene 30 años, nació en 1990 en Bosnia y Herzegovina, como ya todos sabemos. Juega de medio centro, 1980, ha jugado 26 partidos, ha marcado 3 goles en la temporada, ya conjuntando Champions y todo, 3 goles y 5 asistencias. Y ya bueno, tiene un promedio de 8 tarjetas amarillas que está ahí. Y bueno, Miralem Pjanić inició su debut en el año 2004 en equipo sub-20 de Schifflange de Luxemburgo, y luego pasó a las inferiores del Metz de Francia. Ahí llegó el libre, y ahí en el 2007 empezó su debut con el equipo grande de los Metz. Pero después, al año siguiente, fue fichado por el Olympique de Lyon por 7.5 millones, y ahí empezó la gran carrera deportiva de Miralem Pjanić. Ya después, Miralem Pjanić, en el año 2011, fue comprado por la Roma, un costo de 11 millones de euros, muy buen fichaje, porque ya todos sabemos que Miralem Pjanić fue donde demostró todo, y ahí la Juventus se fijó en él, y en el año 2016 lo compró por 32 millones de euros. Y ya bueno, ahora, en la actual temporada 2020, acaba de ser fichado por el Barcelona por un coste de 50 millones de euros, por 60 millones de euros, y también un intercambio por Arthur, jugador del Barcelona.
Gracias, Gonzo. Muy buenas estadísticas. Gracias, Santi, también muy buen análisis.
No, con gusto.
Y bueno, yo voy a terminar hablando un poco de lo que se le viene en el Barça y los equipos, cómo ha sido su carrera y su evolución. Bueno, como dijo Gonzo, empezó en el Metz como segunda punta, o sea, empezó como media punta, pero a lo largo de su carrera, como hemos visto, ha ido bajando su posición en el campo al pasar los años. ¿Por qué? Porque él necesita tener más campo de juego por delante y espacio para poder mostrar el talento que él tiene. Tiene un disparo de media distancia y pegada increíbles. No sé si cuando llega al Barça está Messi, obviamente. Pero las pegadas que tiene, los tiros libres, pueden buscar todo tipo de videos, pueden ver los partidos, tiene una pegada muy buena. En la Juventus no los puede cobrar porque está Cristiano, y ahora en el Barça no sé si los va a poder cobrar porque está Messi. Su mejor posición es pivote, como dijo Santi, o interior. Es muy parecido a Sergio Busquets, por partido hace 42 entradas. Ahora, el 48% de las entradas son con éxito. Igualmente es un muy buen recuperador, una habilidad que no se le reconoce mucho. Yo lo veo más como un jugador creativo, generador de juego. En el Lyon ya bajó mucho más su posición, pero seguía siendo ofensivo y es el eje que distribuye. Ya en la Roma y en la Juventus llegó a ser un pivote en el que regula el juego desde atrás y hace la conexión entre defensa y ataque. Se complica muy poco, como dijo Santi, siempre es al primer toque, siempre pase rápido. Tiene un pase increíble, y ahora hablar un poco de lo que se le viene en el Barça. Para mí el fichaje del Barça es muy acertado. Ahora, es un jugador que le viene muy bien a la plantilla y que necesitan. El precio claramente no me parece. Entiendo a los hinchas que haya un cambio, pues no fue un cambio como tal, pero sí fue como que se fue Arthur para que llegara Pjanić. Arthur es un jugador más joven, un jugador que también puede llegar a jugar como pivote, pero no está al nivel de Pjanić hoy en día. Ahora, se llevan 7 años de distancia, y realmente lo que hizo el Barça fue dar a Arthur y le daban 10 millones. O sea, realmente ese fue el cambio, porque por Pjanić el Barcelona pagó 60, la Juventus va a pagar 70. Entonces me parece muy poco rédito por Arthur, pero es un jugador que le va a venir increíble. Y es un jugador que desde el primer momento le va a aportar. Ahora, que los hinchas del Barcelona no crean que les robaron, que no sé qué, no es culpa del jugador para nada. y es un jugador que tiene experiencia internacional con Bosnia, es un jugador importantísimo en su país, es un jugador que ha pasado por grandes equipos, ha estado en uno de los mejores equipos de la Juventus, como lo es, en uno de los mejores equipos del mundo como lo es la Juventus. Entonces no les van a fichar a un Douglas, no les van a fichar a un Paulinho que vino de China. Paulinho lo hizo bien, pero Pjanic, imagínense lo que puede hacer en este Barça. Además es un jugador que me parece que se ajusta muy bien al estilo de juego que practica el Barcelona. Entonces yo creo que con esto podemos acabar el análisis, ¿no?
Una cosita para añadir, Dani, de todo lo que decías, y es que, bueno, la Juventus se puede decir que son unos maestros en cuanto a las transferencias y en cuanto a traer nuevos jugadores, porque recién ayer estaba leyendo una nota de Andrea Pirlo, y él decía que cuando llegó Pogba, llegó gratis del Manchester United. Y en el primer día de entrenamiento ellos se reían entre ellos y decían, ¿es en serio que lo dejaron ir gratis a este tipo de jugador? Claro. Entonces pues, yo creo que ellos tienen una visión muy, muy, muy grande del juego, muy, muy grande de los jugadores, y dejan salir a Pjanic porque seguramente ven en Arthur alguien que lo pueda hacer mejor y con más tiempo o más proyección. Entonces no creo que sea una casualidad.
No, la Juventus es de los equipos grandes para mí el que mejor ficha.
Sí, estoy de acuerdo.
Exactamente.
Bueno, y con esto vamos a pasar a recordando. Vamos a hablar de, ya no vamos a hablar de un mundial, vamos a hablar de un partido muy interesante que tuvo mucha polémica. Ya venimos.
Y bueno, seguimos con esta sección de recordando, que pues ya es como costumbre en el canal y en el podcast, así que bueno, nos vamos a ir al 6 de mayo de 2009. Muchos probablemente se acuerdan de esta fecha, porque fue uno de los partidos más polémicos, yo creo que en la historia del fútbol, y si no el más polémico en la historia de la Champions League. Y es el de Chelsea contra Barcelona, el partido de vuelta. Y bueno, habían terminado 0-0 en el Camp Nou y llegaban 0-0 a Stamford Bridge. Bueno, el árbitro en este partido fue Tom Heening, uno de los peores árbitros del mundo, y dirigió un poquito después de esto, pero ya después lo retiraron porque realmente era muy malo. Entonces, bueno, este partido tuvo muchísima polémica porque se conoce como el escándalo de Stamford Bridge, y es precisamente porque fue un escándalo arbitral, y mucho de eso tiene que ver con muchas acciones del juego que no le pitaron al Chelsea o que fueron a favor del Barcelona. Entonces, bueno, el partido empezó normal y con algunas oportunidades del Chelsea, nada interesante, pero fue hasta el minuto 25 del partido, ya con un 1-0 en el marcador. Bien. un golazo de Michael Essien, un gol brutal desde fuera del área. And it's in! It's a fantastic start for Chelsea! Essien's the man! Chelsea in pole position! And he goes straight to Mikel to celebrate! Y si no lo han visto, lo pueden ver, es un golazo impresionante. Y bueno, ya llegaban al minuto 25 del primer tiempo con 1-0 en el marcador. Y Alves le comete un penalti a Malouda, algo que el árbitro no señaló y pasó por alto. Ahí comenzó como a verse un poquitico lo que sería el arbitraje de este partido, porque no fue sino hasta después que Piqué protagonizó uno de los penaltis más escandalosos de la Champions, un tiro que como que le rebota a Nicolás Anelka, y Piqué lo para claramente con la mano, o sea, ni siquiera es que le pegue en el brazo ni nada, sino que tira la mano y le pega en la mano.
Pero los errores se convirtieron en escándalo con esta mano de Piqué en el 82.
Esto es otro penalti, ¿no? ¡Oh! Pero esto es la más claro. Esto es el más claro de todo. Es
la bronca en Londres era monumental.
Cosa que tampoco vio el referee del partido. Tampoco lo vio y siguieron el partido 1-0 a favor del Chelsea, que hasta ese momento se estaba clasificando. Después, en el segundo tiempo, el árbitro siguió con su penoso arbitraje y le muestra una tarjeta amarilla clarísima a Alex, clarísima, digo, porque no era tarjeta amarilla para nada, me equivoqué en esa parte, no era tarjeta amarilla para nada, sino que le mostró una tarjeta amarilla simplemente por un robo de balón con una barrida, y bueno, se proponió una oportunidad clara para el Barcelona que no concretarían. Después de esto, hay otro penalti hacia el Chelsea en el minuto 28 del primer tiempo, y es de Abidal contra Drogba. Este penalti lo cruza abajo, le tira una barrida que obviamente lo desestabiliza, y el árbitro tampoco cobra este penalti. Entonces, pues ya si nos fijamos, ya van tres penaltis claros no cobrados a favor del Chelsea, y una tarjeta amarilla a Alex, que es un defensa central que lo condicionó el resto del partido, que no debió ser. Igual el Chelsea seguía peleando, haciendo las cosas de la mejor manera. Y bueno, ya viene lo que sí fue el iniestazo que se conoce, un gol ya en el tiempo de reposición para el Barcelona.
And the Chelsea fans cover their eyes in horror. 2 minutes from time, and it's heartbreak at Stamford Bridge. Iniesta rattles one in, and suddenly in the minute and a half that remains, Chelsea find themselves needing another goal. Can you believe it?
Fue un golazo realmente, un golazo también desde afuera del área. No pudo contener ni la defensa ni tampoco el arquero del Chelsea, que en ese momento era Peter C. Y bueno, ahí ya se iban 1-1 y estaba clasificando en el Barcelona después de los penaltis que no le habían podido cobrar al Chelsea. Pero eso no fue todo, sino que en el minuto 95, que pues obviamente tuvieron que reponer muchísimo tiempo porque los jugadores del Chelsea estaban súper indignados, reclamaban cualquier situación, reclamaban cualquier tipo de jugada al árbitro porque en serio no les quitaba nada, y repusieron 7 minutos. En el minuto 95 del partido, otro penalti y otra mano clarísima del Fútbol Club Barcelona. Le pegó Balak desde afuera del arco, iba claramente hacia el arco, y fue tapado por Abidal. Por Samuel Eto'o con la mano, y el árbitro tampoco lo pitó. Ahí es cuando ya los jugadores del Chelsea dicen, no, esto en serio no puede estar pasando, porque era demasiado descarado, y esa es una de las imágenes que yo creo que va a recorrer el mundo muchísimo tiempo, y es Michael Ballack corriéndole al lado al árbitro, diciéndole como, ey, nos está robando, es en serio. La pueden buscar en YouTube porque es muy buena. Y después de eso, pues ya prácticamente terminaría el partido. El Fútbol Club Barcelona se clasificaría a la final de la Liga de Campeones. Y bueno, ya los jugadores del Chelsea indignados al final del partido, incluso salieron a correr, trataban de seguir al árbitro, le decían cualquier cantidad de cosas. Y bueno, yo creo que es uno de los partidos más recordados en la historia de esta competición.
Sí, no, pues un robo total. Manera. Un completo robo. Esa imagen de Ballack también es mítica, persiguiendo al árbitro de espaldas, quejándose. Y también al final, una imagen también interesante, la final del partido, la de Drogba, a la cámara también quejándose. Un partido que literalmente puede incluso acabar en goleada de Chelsea, porque fueron prácticamente dos o tres penaltis, si no es mal. Hoy dos jugadas también más que pudieron haber sido importantes, pudieron haber acabado en gol. Y no, son prácticamente los momentos negros del fútbol, sobre todo de la Champions, y que que no debería volverse a repetir, sobre todo ya que hay VAR, pero si algo vuelve a pasar así.
Sí, ahora se agradece aún más el VAR, que tiene muchas críticas, pero esto no puede suceder. O sea, es algo increíble lo que pasó en ese partido. Y yo quiero hablar un poco del árbitro, porque pues fue obviamente el protagonista del partido. Tom Henning Oprebo, bueno, él era psicólogo, se retiró del fútbol y ahora se desempeña como psicólogo. Se retiró sobre todo por la presión de ese partido, de los errores que cometió. Y estaba leyendo un artículo que dice que él hace poco admitió que sí, que se equivocó gravemente, que cometió uno de los peores errores en la historia de la Champions League, y que dice que no fue su mejor día. Dice, pero esos fallos los puede cometer un árbitro, como un jugador o como un entrenador. Luego le preguntan por qué sucedió, dice que no sentía presión, que estaba acostumbrado, que en ese partido hubo varios errores externos y que el mundo tendrá la opinión de las jugadas. Y dice que él falla, bueno, lo que diría cualquier árbitro defendiéndose. Ahora, acepta, o sea, que después de retirado ya él mismo acepte, porque hay muchos árbitros que se equivocan y no dice nada. Dice el error tan grande que cometiste que no hay manera de defenderte, que tienes que decir, oye, sí, pues la verdad me equivoqué y lo lamento. Ahora, yo, por ejemplo, me sentí muy aliviado cuando el Chelsea años después logró ganar la Champions y inconscientemente los estaba apoyando por recordar, digamos, ese lamentable momento y eliminaron al Barça en semifinales. Fernando Torres se va solo, se saca a Víctor Valdés y a tu casa. Y bueno, luego en la Champions, en la final, Didier Drogba pudo levantar, Terry, y da mucha felicidad como esa venganza natural que uno creía que necesitaba. Y no sé qué pasó, realmente no sé si con el VAR, o sea, estoy seguro que con el VAR el partido hubiera cambiado, pero es que son tantas ocasiones, no creo que haya habido algo de el árbitro descomprado o algo así, sino que era una persona que simplemente no estaba para nada, pero para nada capacitada para ser árbitro. Y era su incompetencia lo que hizo que este partido se arruinara.
Sí, yo creo lo mismo, porque, pues bueno, que le pase una o dos veces, uno dice listo, pero es que fueron cuatro o cinco penaltis clarísimos y que todo era a favor del Barcelona. Entonces era un criterio horrible que tenía en este partido, pues no se puede decir que lo compraron ni nada por el estilo, pero pues lamentablemente siempre los dos equipos de España, como lo es el Madrid y el Barcelona, terminan untados precisamente por este tipo de precedentes, ¿no? Porque siempre que ganan o siempre que consiguen llegar a las fases definitorias, pasa algo así. Y pues no los estoy escudando ni nada por el estilo, porque puede pasar. Pero pues sí es bastante curioso, en este caso, que pasen este tipo de cosas precisamente con esos dos equipos.
No, y
Muchas veces, ¿no?
peor aún en el partido, luego ese golazo que se mete Iniesta,
Sí, o sea,
que
es que le
arruina
salió
todo.
todo. Le salió todo, o sea, no les pitaron nada porque hubiera podido ser 2 o 3-0 fácil del Chelsea y después sale un gol impresionante que pues sí, no se puede decir nada contra él. Entonces, pues fue una noche para el Fútbol Club Barcelona y yo creo que una de las peores para el Chelsea.
Y el Barça que terminó ganando la Champions, ¿no?
Sí, es que eso es lo que pasa, o sea, la vez pasada yo también estaba viendo un video en el que Cristiano Ronaldo y Mourinho decían como, es que en serio, siempre que ellos se clasifican a la final o a las finales, llegan con polémica. Y pues es raro, porque pues precisamente ha pasado con el Chelsea, también pasó con, se me fueron los equipos ahorita, pero bueno, pasó con otros dos equipos y fue en fase definitoria. Entonces
También
es
pone él.
curioso. Sí.
Ah, no.
Dime,
No, no,
Gondi.
no, 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 no. Me confundí en otro equipo. Sigue.
Nada, que ojalá ahora el VAR, que lo critican mucho, se den cuenta que va a ayudar a evitar este tipo de situaciones. O sea, que se den cuenta que el VAR es algo que es en pos del fútbol y aunque obviamente el funcionamiento tiene que mejorar algunas cosas, es algo que, por ejemplo, esto lo hubiera evitado totalmente. Y
Lo que pasa es que el VAR es perfecto. El VAR en sí es perfecto, pero sigue siendo manejado por seres humanos que se siguen equivocando. Entonces no es culpa del VAR, es culpa de los que lo están allá arriba manejándolo, porque el VAR capta todo. Pero
sí,
pues si no
pero
lo saben
sí, es
utilizar bien,
verdad.
pues
Hay cosas de
difícil.
protocolo, por ejemplo, el partido que vi del Inter Boloña. El penalti a Lautaro. El del Boloña, el jugador del Boloña dice no hay falta. Y pasó lo mismo de que el árbitro como que esperó la solución del VAR, pero el VAR no le dijo nada porque no podía intervenir el VAR en ese tipo de situación, porque sí era penal. Entonces el árbitro se quedó ahí esperando y nada, nadie le podía decir nada porque el VAR no podía intervenir. Entonces son cosas ahí como de funcionamiento de lo que tú dices, de los humanos, que se pueden mejorar, pero es perfecto, es perfecto. Y ojalá no vuelva a suceder eso.
Sí, exacto. Entonces sí, es fastidioso que esté pasando y bueno, por lo menos con esto, no, o sea, el VAR tiene muchísimo que ver y no creo que pase algo así. El otro equipo que está, el otro partido que estaba tratando de acordarme fue el de Inter de Milán, que fue en el 2011 y en el cual echaron súper rápido, o sea, el Barcelona estaba jugando súper bien y eso. Pero fue pues la semifinal que pasó el Inter, que yo creo que todo el mundo se acuerda. y expulsaron un jugador súper rápido, no recuerdo qué jugador fue, pero fue una expulsión que no debió haber sido nunca. Y pues la otra creo que fue ¿con quién? Con el Arsenal, que también echaron a Van Persie, eso sí me acuerdo. También con
una vaina
que desequilibró el juego. Entonces sí, puede pasar y no le estoy echando cosas al Barcelona ni nada por el estilo, porque pues ya les dije que también el Real Madrid ya ha pasado y se pasó en la final contra el Atlético y pues también a muchos equipos de Inglaterra los han beneficiado en muchos casos, pero son cosas que ahorita con el VAR, como tú decías, Dani, no van a volver a pasarse.
No, y equipos como el Barça y el Madrid no necesitarían de eso. Yo estoy seguro que solo con jugar yo creo que pueden ganar los partidos y pues lamentable que se hayan visto envueltos en tantas situaciones de robo de árbitro. Bueno, no robo, de injusticia.
Creo que eso también es lo malo de los equipos grandes también. Sí, también buscan excusas como, ay, equipo grande siempre gana, nunca pierde. Entonces siempre buscan alguna excusa para así que siempre ganan es por algo y no por su juego. Mucha gente dice que es listo, si ya no tiene estilo de juego y toda la vaina, que ganas por los partidos, porque compra los árbitros. Eso también es lo malo de un equipo grande. O sea, digamos ahora un Atalanta Real Madrid, llega el Atalanta y elimina al Madrid, y ahí sí no dicen nada. En cambio, no sé, el Atalanta jugando bien y el Real Madrid los elimina, ahí sí el Real Madrid juega robando y todas esas cosas. Eso también es lo malo de un equipo grande.
Sí, eso pasa muchas veces y pues es algo que debería cambiar, porque muchas veces sí pesa la camiseta en cuanto a las decisiones arbitrales y no debería ser así, pero bueno, digamos que si se aplica bien el VAR va a dejar de pasar.
Y bueno, con esto acabamos esta sección, esperamos que les haya gustado, hablamos de un partido que bueno, yo creo que va a ser recordado por todos, los hinchas del Barça que nos estén escuchando, por muchos hinchas saben que fue un robo, que descaradamente no merecían clasificar. Y los hinchas del Chelsea, bueno, después ganaron la Champions, que estén felices. Y nada, seguimos con la siguiente sección.
Y bueno, seguimos con uno de los jueguitos que ya es costumbre con nosotros, adivinar el precio y pues también adivinar como el valor de mercado que tuvo cada jugador en cada año. Entonces, pues es el mismo que hemos venido haciendo y pues esta vez lo vamos a hacer con jugadores...
Más valiosos del mundo,
qué pena Dani, es que no alcanzó, estaba muy chiquita la pantalla. Entonces, listo, va a concursar Daniel contra Gonzo.
Vamos a ver quién gana hoy. Santi, si quieres tú vas diciendo los dos nombres para que, es que en el podcast pasado a veces se nos olvidaba decir y obviamente los que escuchan no entienden nada. Entonces tú vas presentando, ¿listo?
Bueno, la Liga Turca. Nah, pero ¿quién empieza?
Pero ¿quién empieza así?
Listo. Entonces tenemos a Eduardo Cavigna, cuyo valor de mercado es de 37.5 millones de euros. Y tenemos a Marcus Rashford. ¿Creen que es superior o inferior su valor de mercado?
Si quiere empiece usted, Gonzo.
Ah, tan bonito. No, pues Marcus Rashford.
Te dejo ahí la fácil.
Rashford es superior, obviamente.
64. Bueno, le bajó por la cuarentena.
La verdad, sí, le bajó.
64. Bueno, yo creo que está fácil, ¿no? Marcus Rashford, 64 millones de euros contra Mitralem Pjanic.
Obviamente. ¿Superior es superior o inferior? No, inferior.
¿Cómo me equivoco?
Sí, 52.
Inferior.
Joder.
Sí, señor, 52 millones para el Bosnia. Sí. 52 millones de Pjanic o Nicolás Tagliafico del Ajax.
Inferior.
Ok, voy a poner. Ahora sí, la primera respuesta de una, ¿no?
Sí.
Listo. Sí, eso nada, que está seguro y nada. Eso.
Sí,
acertó. 28 millones Tagliafico. 28 millones de Tagliafico o Matías Delay. ¿Superior o inferior?
Es inferior.
A ver, Hay que analizarlo. Yo creo que por...
Creo que se ha sido una de las más fáciles.
Por poquito, de like. Superior de like.
Superior. 67.5 millones, bastante para un Leven Shop. 67.5 de Light o Joaquín Correa, jugador de la Lazio.
Inferior,
Joaquín
Correa, inferior.
Sí, claro, no, no puede valer tanto. 30.5 millones para Joaquín. ¿Joaquín Correa con 30.5 o Erso?
Sí, esa puede ser complicadita ahí. Por tema de posición.
Pues es que un arquero no vale mucho, pero es que Erson es top mundial, así que es superior.
Ah,
claro, 56 millones de Erson, un montón. 56 de Erson o
Jordi Alba inferior.
Superior,
por tema
inferior,
de edad.
Yo creo que alcanzó a costar más en su...
Pero ahora ya no.
Elite, pero ahora solamente cuesta 40.
Me tocó jodido.
Súper bien.
Uf,
40 de Jordi contra Steven.
Uy, qué bueno Bergwijn, que es ese Bergwijn, lo he visto Tottenham jugar y muy esa máquina. Es que no sé. Sé que lo ficharon como por 30, pero no sé.
Está jodidita.
¿Es el mejor de tres?
Ah, este...
Sí, mejor de tres. 2 de 3.
Gracias, señor presentador. Entonces voy a poner... No, yo creo que es más.
Está
28 de Bergwijn.
He fallado.
Yo también, la verdad.
Tiene 23 años. Pues no sé, me pareció por la edad.
Sí, la posición también. Inicia
1-0 Gonzo. No, inicia usted porque okay, Dani lo acabó de dar.
Uy, mierda.
Entonces, Dayot Upamecano, 45 millones de Leipzig o Federico Bernardes de la Juve. ¿Superior o inferior?
¿Estás de cumpleaños, Gonzo? ¿Estás de cumpleaños?
Está jodida.
Porque es que ese regalito que te acaban de
claro
dar.
¿Qué no, bro? Es que regalito. Ah, no sé.
Está nervioso.
Voy a decir que me la voy a jugar, voy a decir que inferior. La voy a jugar.
Sí, era súper obvio.
Sí, uff. 8
millones. Bernardes.
Gonzo, todos lo sabíamos, Gonzo, por favor.
28 millones de Bernardes. ¿Y será superior o inferior? Víctor Osimhen.
Esa joya.
Osimhen. Esa sí está.
Esa joya, sí. No la admito, esa rejoya. Sí.
Yo creo que Osimhen.
Creo que sé cuánto vale ese bueno.
¿Cuánto vale?
No sé, pum.
Osimhen vale. Yo creo, la verdad, que vale más.
Creo que vale 30, pero sí. No, que, sí, creo que vale 30, justo.
No, no sé. No, yo creo. Es
no,
que no,
ya
no,
dijo,
espere.
No, ya dijo que vale más.
No, déjeme no, pensar. No, ¡déjeme no, pensar! No, no. Pero no, espere. Presentador, dije, yo creo que vale más.
Sí, no vi una definitiva.
¿Eso ya cuenta?
No vi una definitiva.
Punto estaba.
Ok. Cinco, vale menos.
Cuatro,
consúmela. Bueno, tres, menos. Perdón por el grito.
27 millones. O sea, solo un milloncito menos. Le pegó exactico. Listo, no, los mismos 27 de jugador anterior. O Don Iván de Beek, superior o inferior jugador del año.
Ah, Don Iván de Beek, superior.
Yo creo que está por los 5.
Sí.
A Gonzo le ponen Messi o Don Iván de Beek. Uy, está difícil.
Es que difícil.
44 de Ndivec, Saúl Miguel. ¿Superior o inferior?
Superior.
Uy, bastante, 72 millones de dónde. Saúl, 72. Karim Benzema, ¿superior o inferior?
Benzema, inferior. Benzema, inferior, porque me acuerdo del precio. Sí.
Más por los 30.
¿Cómo hicimos los? como hicimos los equipos.
32 de Benzema, superior o inferior, Alexandro.
Inferior.
40 millones, Alexandre.
Qué
el ganador de hoy es Gonzo, que ganó 12.
¿No vale 40 millones?
Sí. Sí. No sé en qué mundo, pero vale 40 millones.
Okay. Ok. He perdido.
Sí, estaban complicadas. Estaban complicadas. Le pegó a la de... A la de
bien, Gonzo.
Así que...
A la de Osinha.
Estaba más difícil. Pero bueno, bien.
Bien, Gonzo.
Estuvo súper.
Estuvo chévere. Una vez más perdí. Tengo que limpiar mi nombre en el próximo podcast. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando el podcast, ¿no?
Sí.
Listo.
Entonces, acabamos una vez más este podcast. Para el próximo vamos a tratar de traer otro invitado. No olviden también escuchar la sección de Las Cosas Como Son, en la que hacemos debates muy interesantes. Y escúchenos en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Republic, en todo lado. También tenemos un canal de YouTube donde se pueden suscribir, donde le pueden dar like, donde también hacemos contenido exclusivo para esa plataforma. Y nada, bueno, la canción, Gonzo, que se salvó la vez pasada porque Abdul nos recomendó una canción que, por cierto, era muy buena, de una banda argentina. Entonces, ¿qué canción recomiendas, Gonzo? Nada de Maluma, por favor.
Ah, eso ya. Pero estoy escuchando Maluma, ¿no? A ver, no sé, yo escucho muchas canciones, güey.
No me tiras, pues si quieres poner a Maluma también, che, pues.
A ver, ¿has escuchado la última de Maluma?
No.
No, mentiras. Bueno, voy a decir, bueno, ya hemos dicho mucho rock, así voy a pasar a otro tipo de música. Voy a decir una de rap, que es de Dante, se llama Aprendí, de Dante. Español, que la escuchen, es muy buena.
¿Es español?
Sí.
Listo, concentrados con esa canción, nos vamos a despedir de este podcast y chao, se cuidan.
Listo. Esas nalguitas. Muchísimas gracias, estamos hablando. Chao.
No.
Olvida las tonterías, deja ya las niñerías, sé quién quieres ser ahora, no lo que fuiste en su día, piensa en todo el mundo, pero primero en ti. Yo ya entendí hace tiempo que nadie lo haría por mí. En fin aprendí que todo lo que canto es para hacerme feliz, que nada sale mal desde que tú estás aquí, que no falta de nada en mi vida. Yeah, yeah, he de seguir mirando tu sonrisa si me quiero rendir, apoyado en los míos cuando no sé salir. Si crees que es imposible, es mentira.
Se trata de aprender, de seguir y levantarse si te vuelves a caer, de pensar que nada sale a la primera de una vez, de tener en cuenta lo que ganas aunque vuelvas a perder. Si alguien te dice que vas a fallar, no lo escuches jamás y respira contento, porque al final siempre vas a encontrar al que intenta callar lo que llevas por dentro. Abre las alas, te toca volar.